Estás escuchando Radio Almenara. Estás escuchando Radio Almenara.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra jornada más de Radio Almenara en el 106.7 de la FM, y si nos quieres llamar es el 91 315 1112. Y bueno, vamos a pasar con Joaquín, que nos va a hablar sobre Obama, de algo de escasez de medicamentos. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
Que estamos en la luciérnaga.
Sí, se me había olvidado. Gracias, microfonita.
Y nada.
La escasez de fármacos obliga a Obama a actuar. El desabastecimiento de fármacos en Estados Unidos ha motivado que el presidente Obama se dirija a la FDA, Agencia de Alimentación y Medicamentos, siglas en inglés, para que adopte las medidas necesarias para reducir y prevenir la escasez de fármacos, proteger a los consumidores e impedir un aumento de los precios. Durante este año ha habido carencias en el abastecimiento de al menos 180 medicamentos básicos en el tratamiento de la leucemia infantil, el cáncer de mama y colon, la alimentación intravenosa, entre otros. La mayoría de los desabastecimientos se deben a falta de calidad del producto o problemas en la manufacturación, ya que componentes cruciales que se fabrican en gigantescas plantas de China e India son difíciles de encontrar, aprobar y verificar por las autoridades norteamericanas pertinentes. Existen distribuidores que son sospechosos de explotar la situación, incrementándolos hasta un 650% durante las épocas de escasez. O sea, incrementando los precios, se entiende. Nada más.
Que ha aumentado los precios, dicen. Uh-huh. ¿Y cómo es así el Obama? ¿Cómo ha aumentado los precios de los medicamentos?
Si, no. Si tendré... No, Obama no.
Ah, Obama no.
No, que hay gente que se ha aprovechado. Se ha aprovechado, sí, de la situación.
Ah, pero los medicamentos siguen variando igual allí, ¿o qué?
Sí, sí, es como
medicamentos, ¿no?
Como si fuera en el mercado negro.
¿Eh, Joaquín? Ah. Pero medicamentos, si hay escasez, entonces.
Sí, y desabastecimiento de medicamentos para, claro, casos concretos. Sí.
O sea, que parece un poco como si hubiera alguien especulando, diciendo que no se pasan las medidas para que haya menos y suba el precio.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de las farmacéuticas, entonces. Pongámosle nombre.
No vamos que hablar de Madrid.
Pues eso es una cabronada,
genéricos.
Especialmente para la gente que sufre las enfermedades estas, sí, y que tiene que comprarse estos medicamentos.
Pues sí.
Sí, la están dando muchos genéricos.
Bueno, pero los genéricos son iguales que los otros. Porque dicen que tienen la misma sustancia, ¿no? Tienen las mismas cosas.
Pero vale menos, sí.
No, porque lo que se paga en lo que no es un genérico es la marca. Y los genéricos siempre es la composición del medicamento, lo que se paga.
Claro. Los genéricos es la composición del medicamento.
Sí, lo único que varía muchas veces es que el principio activo es el mismo, o sea, la molécula que uno necesita es la misma, pero el excipiente, que es en lo que se disuelve esa molécula, es la que cambia, pero no es la que hace el efecto del medicamento, o sea, que puede saber mejor o peor, o cosas de este tipo, nada más, ¿no?
Pues mira, otra cosa que sí. Para los amantes de la música rock, nada mejor que Jethro Tull con su LP Living in the Past y su canción Locomotive Break.
Trato, ¿a qué lo has buscado concienzudamente en internet?
Sí, microfonito. Bueno, vamos a ver. Truco o trato. El 31 de octubre al anochecer, Halloween entra en su apogeo. Una de las costumbres más arraigadas de la noche de Halloween entre los niños y no tan niños es disfrazarse. Cuanto más terrorífica y esperpénticamente mejor y recorrer las calles al asalto de las casas del barrio. Las pandillas de niños van por la calle con sus calabazas, llaman a las puertas y cuando el inocente visitado abre la puerta, lanzan el grito unánime, truco o trato, triz o triz. La tradición exige que el inquilino de la casa ceda a este terrible chantaje, regalando a los niños todo tipo de dulces, golosinas de Halloween, haciendo pues trato con ellos. De no obrar de esta manera, el vecino moroso se expone a los temibles travesuras, tricks, de los chiquillos disfrazados de esqueletos, zombies, vampiros, momias o brujas. Y bueno, pues esta costumbre debe su origen a la persecución de los protestantes contra los católicos en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII. Como consecuencia de estas persecuciones, el rey protestante James I y su parlamento fueron víctimas de un intento de atentado, pero el plan fue truncado cuando Guy Fawkes, uno de los conspiradores, posteriormente ejecutado, habló bajo la presión de los verdugos y traicionó a sus compañeros.
¿Me dejas que siga yo?
Sí.
El hecho dio lugar a una fiesta de carácter burlesco, en que pandillas de luteranos que protegían su identidad bajo máscaras lúgubres celebraban la fecha del descubrimiento de la traición visitando los hogares católicos y exigiendo a sus acobardados moradores cerveza y pasteles. La amenaza se hizo popular muy pronto, trick or treat. De esta manera, el día de Guy Fawkes llegó a América con los primeros colonos, se trasladó el 31 de octubre y se unió con la fiesta de Halloween.
Oye, yo voy a empezar a pedir cerveza y pastel. Pues
que ¿por qué no pides whisky también?
Que me mola más que los caramelos.
Además, alguien borracho llamando a tu puerta pidiendo cerveza, eso sí que debe dar miedo, ¿eh?
Ah, no le abro la puerta.
Mucho miedo. Bueno, yo prefiero caramelos.
Para ti, microfonita, sí. Caramelos. Bueno, ahora nos quedamos con un poquito de... un poco de marea. Así que es la canción, la rola número 3 de este disco, ¿no, Juan Luis?
Sí.
Tú eres el experto.
Marea, un grupo de esto, de Pamplona, ¿no? Son de Pamplona, me parece, ¿no? O de La Rioja, o, ¿no? ¿Por ahí?
Pues yo, ni idea.
Ni idea. Yo según lo que he leído, que no me he quedado mucho con ello, pero bueno. No.
Pues eso, les dejamos con el track número 3 de Marea, que se llama Trasegando, ¿no?
Trasegando,
vale.
Ahora vamos a dar paso a Mike con el guerrero interior.
Hola, aquí está otra vez el guerrero en la luciérnaga y hoy os quiere hablar de el arte como terapia. Reflexionando un poco sobre temas artísticos, ya que la semana pasada pues estuvimos hablando de escribir y de gente que escribe, como Joaquín, por ejemplo, pues el guerrero ha estado reflexionando un poco y ha llegado a algunas conclusiones relacionadas con el tema del arte y algo que puede ser curativo para las personas. Y bueno, quiere compartir lo que ha pensado. La creación artística nos transforma, nos hace sentir mejores, porque nos invita a explorar dentro de nuestro inconsciente más profundo de una manera sana. Cuando creamos, hay una parte de nosotros que supera la realidad. Jugamos con la imaginación y al dejar salir a nuestro niño interior, conseguimos plasmar en una obra algo totalmente original y auténtico. Tener salud no es solo no tener enfermedad, sino alcanzar la mejora y el desarrollo personal. Con el arte lo podemos conseguir plenamente si somos conscientes de ello. Ya sea pintando, escribiendo, cantando, bailando, interpretando, no nos neguemos la oportunidad de cuidar de nosotros mismos a la vez que disfrutamos. aquí tenemos un artista, bueno, todos somos artistas, pero hay uno que todavía no sabéis qué es lo que hace, que es Ricardo, que pinta, le gusta pintar. Entonces, quería hacerte una preguntita, ya que está el guerrero hablando de estas cosas. Quería preguntarte qué es lo que te llena más de pintar, lo que más te gusta, lo que te ayuda.
Me ayuda mucho el relajarme, estar tranquilo y diseñar cosas que nuevas o copiadas, pero siempre cuando con un sistema donde estés tú tranquilo y relajado.
Lo que es estar tranquilo es el espacio en el que pintas y también lo que sientes por dentro.
Claro.
¿Y qué es lo que más te gusta pintar?
Abstractos.
¿Abstractos?
Es una cosa muy bonita de hacerlos. Porque lo que está pintado ya, hacer una pintura sobre lo que está pintado, pues no merece, no tiene mucha importancia. Si pintas un abstracto que salga de ti diciendo lo que ves o lo que no ves, es lo que importa.
Bueno, realmente eso es una creación, ¿no? Una cosa tuya, personal, sí. Algo que te estás inventando. Entonces, lo que es terapéutico, lo que es curativo, es el poder sacar algo tuyo y introducirte en un estado que te haga sentir bien.
Claro, ¿sí? Aunque copies unas cosas de otras.
Pero cuando copias también, o sea, hay gente que hace pintura, por ejemplo, en natural, ¿sí?
Sí.
Como paisajes o desnudos.
Paisajes,
o
bodegones.
Entonces eso, lo que está haciendo es una interpretación de la realidad.
Sí, una cosa es como está pintado y otra cosa como tú lo veas.
Pero también es creación.
Es creación, pero como si tú lo ves de una forma y está pintado de otra, tienes que ver, tienen que analizarlo y decir, joder, o es muy bonito, muy feo, o tal o cual.
Pero más técnico.
No, técnico no. Tú lo ves de una forma y luego está pintado de otra.
Bueno, o sea, ¿cómo lo interpretas, no? ¿Cómo lo
claro.
ves tú?
Uh-huh. Y es muy relajante, muy tranquilo.
¿Hay algún motivo de que te guste más pintar que otro?
No, en absoluto, me gusta todo. Uh-huh. Surrealismo, abstracto, bodegones.
¿Y tienes tus cuadros guardados? ¿O se los das a gente o cómo?
Los regalo.
¿Los regalas? Pues deberías guardarlos para algún día hacer una exposición.
¿Y no hago una exposición?
Claro, pregunta lo que quieras.
Una, ¿no?
No.
¿Las pusiste?
Puse un cuadro allí en la exposición de donde estaba en la academia.
Ah, ¿sí?
Oye, aquí en Almenara podemos hacer una exposición, ¿eh? O sea, que por sitios.
Y en la exposición de Assam también llevaste allí algún cuadro, ¿no?
Sí, el año pasado.
Pues podrías hacer a lo mejor un extracto de lo que es un programa de radio. Una luciérnaga. Juan Luis, ¿querías decir algo?
Sí. Ricardo, igual es lo que te tiene más inquieto, la pintura abstracta o la pintura realista, más realista.
Hombre, cada cosa tiene su cosa. Por ejemplo, pintura surrealista es una cosa que tú haces de tu invención y forma. La pintura abstracta es otra forma de hacerlo, siempre y cuando que lo veas tú una cosa rara, pero tú lo vas a ver raro, porque que lo veas más raro. Y después los bodegones, las figuras, no. Ni cosas así, lo ves normal, porque son cosas normales que no son abstractas ni surrealistas.
¿Y qué es más difícil pintar, lo real o lo real?
Hombre, cada cosa tiene lo suyo, no creas.
¿Qué recomendarías a una persona que tiene trastorno mental si nunca ha pintado un cuadro? ¿Que empezará por qué?
Que se anime y empiece a pintar por lo básico, principio. Un rotulador, que empiece a dibujar lo que pueda, empiece a saber lo que ella cree que ve, y poco a poco se vaya relacionando con las pinturas. Con el pastel, el carboncillo, la acuarela, el óleo, poco a poco. Pero es como todo, si coges un cuadro y te vas a hacer un cuadro que ves un bodegón y nunca has pintado un bodegón, pues imagínate lo que te sale.
No, puede ser un poco complicado.
Claro.
Bueno, un poco para concluir la sección del guerrero, muchas gracias, Ricardo.
De nada.
Que cualquier manifestación artística que tengamos y que nosotros desarrollemos nos va a aportar salud. Eso es así, eso es un hecho. Entonces, pues no nos quedemos en casa mirando la tele, sino que hagamos cosas y mejoren nuestra vida y nuestra salud con ello.
Yo creo que también una cosa muy terapéutica que tiene el arte es que es muy parecida al juego, ¿no? En el sentido de que yo puedo ensayar cosas, puedo sacar cosas que llevo dentro, que no estoy sacando, y jugar con ellas en un entorno, digamos, ficticio, en el que no me estoy jugando nada, por eso la relajación que hablabas, ¿no? Y me permite sacar cosas, decías inconsciente, a veces ni inconscientes, a veces son cosas conscientes, pero que me estoy guardando, que no me estoy atreviendo a sacar, a hablarlas conmigo mismo. Entonces es un entorno en el que me permite jugar con eso y, pues, no sé, reordenarlo, hablar un poco conmigo mismo también, ¿no?
Sí, porque, bueno, no es solo crear, claro, las cosas no se crean solo desde algo inconsciente, sino que hay veces que tenemos cosas dentro, temores, bloqueos, cosas que justamente el arte es una manera muy buena de vencer todo eso y de salir de ahí.
Y también hay que decir que la natura es una cosa muy bonita de pintar, porque como es un bodegón, pero hecho de incienso, de cosas que estén creadas de piedra o de barro, y el bodegón se puede plasmar en el cuadro. No coger un bodegón de un libreto y sacarlo en el cuadro.
Sí.
Sino en natural también es una de las formas bonitas que hay.
Sí, te quiero decir una cosa, Juan Luis.
Ricardo,
dime.
¿Y tus fantasmas interiores, si es que tienes, también los expresas en la pintura? ¿Tus preocupaciones y tal?
No, las preocupaciones están en mi cabeza, los fantasmas no sé dónde estarán.
Durmiendo.
No, te quiero decir, pues eso, lo que piensas en ese momento, o lo que te preocupa, ¿no pintas eso? ¿No pintas nada, entonces?
Es que no hay forma de sacar una cosa así en un óleo.
Ah, ¿no? No, o sea, claro, entonces te plantas en la diatriba de que eres un tío realista y totalmente estando en la realidad, ¿no?
Hombre, un poco sí.
Como un poco...
¿Es en lo que deberíamos estar?
Los bodegones deben de estar realistas, ¿no? O sea, pintado realista, ¿no?
A mí me gustan mucho, desde luego, pintarlos.
Pues tienes que traer algunos aquí para que los veamos.
Ya, a ver si me acuerdo, los traigo.
Porque los bodegones son bonitos de ver.
Además que se revalorice aquí este pintor, que yo tengo un Ricardo en mi casa.
Oye, yo quiero verlas, así que ya sabéis, próximamente daremos fecha, hora y sitio aquí para que puedan pasar a ver las pinturas hechas por Ricardo. ¿No, Ricardo?
Sí.
Ya le hemos liado.
Los fantasmas están por...
Quería decir una cosita antes de terminar, que era que es que hay un certamen de fotografía, un certamen gratuito, en el parque sobre el Parque del Capricho. Entonces es el séptimo certamen de fotografía organizado por la Junta de Barajas. La inscripción es gratuita y se podrá realizar en el Centro Sociocultural Gloria Fuertes hasta el 11 de noviembre. Entonces todas las fotos serán sobre el Parque del Capricho. Hay mucha gente que no conoce este parque de Madrid. Y es bastante interesante, muy, vamos, diferente. Entonces, pues hay un teléfono aquí para más información, por si alguien se quiere apuntar. 91-312-0243. Luego las obras serán presentadas, expuestas del 16 al 30 de noviembre en ese centro cultural. O sea, que si a alguien le interesa...
Ay, ¿qué número de teléfono?
Bueno, te doy el recorte, 312, ahora te doy el recorte, ¿vale?
Vale.
Bueno, pero igual podemos repetir para la gente oyente que está ahí.
A ver, 91-312-0243.
Pues nada, vamos ahora con un poquito más de música. Esta vez vamos con Avenue y es One Year Later.
We'll be right back.
Ahora está Joaquín, una noticia sobre la malaria.
Sí, la malaria, que ha estado siempre de actualidad en África, ahora reaparece en Europa, en Grecia concretamente. Mosquitos europeos vuelven a transmitir la enfermedad, que ha rebrotado con fuerza en Grecia. El riesgo de que el brote se transmita a otros países es mínimo, tranquilizan los expertos. La malaria está causada por un parásito que las hembras de determinadas especies del mosquito Anófeles introducen a través de una picadura en el sistema circulatorio. El parásito puede quedar durmiente en el hígado y causar nuevos episodios de la enfermedad. El brote griego ha afectado con más fuerza a la zona de Laconia, en la región del Peloponeso, sur del país. La malaria no se transmite de persona a persona, sino, salvo embarazadas a los fetos o a través de la sangre, ni entre mosquitos. Turistas alemanes y rumanos han contraído la malaria en Grecia. Esto es todo.
Oye, eso es un poco peligroso, ¿eh? Enfermedades que ya se hayan erradicado,
sí,
que ya tengan...
Sí, pero bueno, que no es por el aire, sino por la sangre. Que no es por el aire, sino por la sangre la se inyecta la malaria.
Claro, por los mosquitos. Igual
sí,
que
pero...
en el, bueno, en los países tropicales tenemos mucho el problema de la malaria o el dengue, que son parecidos, que eso los transmite el mosquito. O sea, pero que dices, mira, o sea, que... No sé, que ya se supone que está un poco esperado.
Pero el brote no puede tener las características de estos países, porque en estos países hay mucha humedad y una temperatura que hace que proliferen muchísimo los mosquitos y además que haya mucha gente que lo tenga. Porque si hay muchos mosquitos y poca gente que lo tenga, no prolifera tampoco. Claro. Entonces se tienen que dar los dos hechos. Probablemente sea alguien que haya, o sea, gente
pero
que haya viajado a estos países y al venir se lo haya traído, ¿no?
¿Es enfermedad de los ojos, la malaria?
No.
Sí, bueno, yo no sé a qué órganos afecta, la verdad. Es no sé qué órganos ataca en concreto.
Al hígado, creo.
Al hígado, para empezar.
¿Conocéis la enfermedad del paludismo?
Es parecida.
¿Es parecido?
Sí, es la misma.
Son fiebres,
es
¿no?
lo mismo.
Da mucha fiebre con el paludismo, ¿no?
Sí. O sea, te sube, te baja, sí, ¿no? Estás en una constante...
Es que mi padre tuvo el paludismo cuando era pequeño.
La fiebre si te...
¿Y por qué? Pero es que eso...
te deshidratas.
Sí,
también.
Pero ¿por qué? ¿Porque da el ambiente eso o la región donde estés o cuál o cómo es eso? ¿El ambiente es propicio para que te dé el paludismo?
Tiene que haber mucha gente que lo tenga. Un mosquito que pique a una persona que lo tenga, que justo le haya sacado mucha sangre y que en poco tiempo antes de que se muera lo que es la malaria, te pique aquí a ti y te inyecte todo eso. O sea, realmente no es tan fácil que te,
pero
que
decir,
te lo traspase. Pero bueno.
Pero quiero decir que en los países como España y por la parte de Castilla y León, eso también se da, ¿no? El paludismo también se da así en esa parte. Mi padre tuvo paludismo.
Es más característico de las zonas tropicales.
O pantanosas, también zonas pantanosas.
Sí, pantanosas, humedad.
¿No? Que haya un río, que haya agua, que haya un regato de agua, tal, ¿no?
Sí, pero
patos
es,
y tal,
es,
¿no?
Tiene que haber varias combinaciones, la humedad...
Claro, la humedad, eso es lo que te quiero decir.
España lo había hace muchísimos años. Yo,
sí,
de hecho, no me acuerdo qué rey es, pero un rey español murió de paludismo porque la residencia real estaba al lado de un lago.
Claro, eso es...
Hijo, es muy famoso la historia, además, el sitio, pero ahora mismo no me el próximo día te lo cuento.
Sí, claro, que también lo da el ambiente, por ejemplo, que haya un río o un lago y tal y cual, ¿no? Igual Pascual.
Esta canción de Capitán Canalla, a modo de guasa, se llama A pelo piqué, creo. Y casi se debería poner en los colegios, en las clases de educación sexual. Y si escucháis la letra atentamente, ya veréis por qué.
Chinga, a pelo pique, bicho malo pille.
Y ahora Ricardo nos trae una noticia sobre el 15M.
El primer desahuciado es en el hotel ocupado. El hotel de Madrid, ocupado el pasado 16 de octubre, ha dado la bienvenida a la primera desahuciada que vivirá en el edificio abierto hasta ahora al público en general, a los indignados. En particular, la primera inquilina desahuciada que vivirá en el hotel es una mujer de 75 años, procedente del barrio Carabanchel, que fue desalojada de la subvivienda semana pasada por impago.
Oye, a mí me ha molado la iniciativa de ocupar un hotel que está, o sea, bueno, que está vacío, sin, con unas condiciones, tenía electricidad, según tengo entendido, solo que no tenía era agua o potable o algo por el estilo, y dársela a esta gente que está quedándose sin casa. Es que me parece muy fuerte lo de los bancos y los desahucios. Sí que me parece estupendo.
No, si a los bancos no les interesa desahuciar a la gente, porque después tienen que vender los pisos ellos.
No, si les interesa, porque es que tú quedas pillado con ellos, aunque ya no sea tu casa, y tú tienes un compromiso con ellos y tienes que seguirlo pagando, ¿eh? O sea, es que a ellos les interesa, porque tienes su casa y aparte su dinero.
No, pues una vez que les han desahuciado, ya no pueden, ellos no pagan nada.
Sí, sí pagan, eso era lo que se proponía. O sea, tú imagínate, Ricardo, que te compras una casa. Entonces pides un crédito, estás pagando un montón de dinero de ese crédito. En un momento dado no puedes pagar más. Entonces tú les has pagado un dinero, no tienes la casa, que es para lo que les has pedido el dinero. Ese dinero lo has perdido, pierdes la casa y aún así les sigues debiendo dinero. Es increíble. A los bancos les viene, claro, a los bancos les viene de perlas. Se quedan con tu casa, con el dinero que les has pagado y encima les sigues debiendo dinero.
Y es que los datos de desahucios hasta la fecha son muy altos, ¿eh? O sea, no tengo el dato exactamente, pero sí que son muy altos y van creciendo.
Y el nivel de desvergüenza ya es tremendo. El otro día yo vi una noticia en que a la gente de Perú, esta era en particular, que había venido, había intentado montar un negocio, les había pasado esto mismo, ¿no? Entonces, habían pagado un dinero, habían perdido eso y habían perdido el negocio. Se habían ido a Perú. Y resulta que los bancos habían contactado con empresas de cobros en Perú para que les siguieran persiguiendo allí y que les debieran dinero. O sea, alguien que ha pagado un dinero para venir a España como ha podido, se ha endeudado, ha perdido su sueño de hacer esto, ha pagado todo ese dinero, se vuelven a Perú deprimidos, perdidos por esto que ha pasado, y encima, aún en Perú, les mandan a alguien a que les siga persiguiendo. El nivel de falta de humanidad de los bancos y de las personas que permiten que esto pase es ya increíble.
Y es que claro, te venden, y eso es lo más fuerte, también te venden la utopía de que, así como está el mercado inmobiliario, que te puedes comprar una casa. Hay muchísima gente inmigrante que ha venido aquí a España a trabajar muy duro, pues cayó en la mentira y decidió comprarse una casa con unos salarios, con unos contratos que son precarios, y de repente, pues, pam, la crisis, y lo primero que haces es quedarte sin trabajo. Entonces, ¿qué haces? O sea, ya no puedes pagar tu casa.
Claro.
Entonces, o sea que muchísima gente inmigrante se ha metido a los líos de casas y ahora pues no pueden pagar, y es lo que están haciendo, es eso. Pero el BBVA tiene filiales en Sudamérica, en Centroamérica, el Santander también. Entonces, claro, están presionando a través de estas filiales allá.
Y el Estado ha puesto dinero para rescatar a los bancos. Las personas dan igual, tú te quedas sin casa, sigues debiendo dinero. A las personas no hay que rescatarlas, hay que rescatarlas a los bancos. Los bancos de verdad son los oprimidos, la gente que está hecha. Es un poco curioso esto, ¿no?
Sí, pero eso no se ha vuelto a hablar, ¿eh? El rescate que hicimos a los bancos ahí, que fue un rescate millonario y que, o sea, que todo empezó por la crisis financiera. Pues bueno, hay que, o sea, ahora vienen elecciones, ¿no?
Sí, a ver qué tal.
Bueno, pues nos vamos a escuchar a Jethro Tull. Mejor, hay que animarnos un poquillo.
The sky rising, dirty gray horses.
Ahora viene Juan Luis con el Madrid y sus consecuencias.
Pues nada, que Mourinho estuvo en el Bernabéu cuando estaba con el Chelsea y cuando era la sensación de Europa. Y nada, y que el primer partido del Real Madrid en su casa a las 12 del mediodía, los blancos ofrecieron al técnico portugués el mejor espectáculo que pudo presentar a la hora del vermú, desde el minuto 1 hasta el 90, con un fútbol que rayó la perfección desde el minuto 1 hasta el 90. Solo un despiste tuvo el gol que le metieron bueno, un despiste no fue un error del árbitro fue un error del árbitro y que se adelantaron los jugadores de los Osasuna a la barrera, o sea que no fue un gol legal para mí y para muchos también será así, ¿no? Y que marcó los goles tres Cristiano Ronaldo, dos Benzema, uno de Higuaín y otro de Pepe. Y nada más es eso. Si queréis decir algo.
O sea que los del Madrid os tomasteis ahí el vermú.
A las 12 de la noche, a las 12 de la tarde ahí bien ahí 7-1 ahí a los Osasuna.
¡Sois unos abusones!
¿Abusones?
¿Qué?
¿Qué son unos abusones por que meter tantos goles?
Pero mira, si los Osasuna solo juega con el Madrid bien, o sea, no juega nada más que con el Madrid bien, o sea, no le vienen a fastidiar el pastel al Madrid.
¿Microfonita?
¿Qué?
El fútbol es el fútbol, y pagan para ello, para que gane el Madrid 7-1.
Pero nosotros da mucha pena.
Ninguna pena.
A mí sí.
Claro, pues no te gusta el fútbol, ni el de Madrid.
Yo no sé de ningún equipo, pero siempre me da pena. Tenían que quedar siempre empatados.
Que dicen que jugaron bastante bien y que fue una apuesta de largo para ellos y para el entrenador y para la afición.
Así cojamos al Barcelona en el 2007.
7-7.
El 20 de diciembre juegan.
A ver, porque le va debiendo unos cuantos goles al Madrid al Barça. Le va a tener que meter ahí unos cuantos.
Pues si fuera el Madrid le hundiría, mano.
Si pudiese el Madrid Mourinho hundir al Barcelona un día.
Claro. Animaros madridistas y atléticos, llamar para contarnos cosas del Madrid, del Atleti, yo que sé, y del Getafe y del Rayo, que ganó también.
315-11-12.
El teléfono es 315-11-12. ahora os va a hablar Joaquín, nos va a hablar a todos y a todas, Joaquín, de una noticia de Roman Polanski, director de cine americano.
Sí, es una noticia aparecida en la revista del sábado del País. Polanski busca la redención. La excusa de la charla es el estreno de Un dios salvaje, la obra teatral homónima de su amiga Yasmina Reza, cuya adaptación al cine escribieron juntos durante su arresto y que veremos en España a partir del 18 de noviembre. Tal y como el propio cineasta recordó en su reaparición pública en una entrevista con la televisión suiza TSR a principios de octubre, aquella era otra época marcada por el sexo, las drogas y el rock and roll. También añadió que llevaba 33 años arrepintiéndose de haber tenido sexo con Samantha Hemmer cuando ésta contaba 13 años y él 43. La acusación por 6 delitos incluía suministrar drogas, violación y sodomía. Nunca pienso lo que podía haber sido mi vida. Lo que pasó, pasó, y es mi equipaje, subraya. Se disculpa públicamente con Hemmer. Es doblemente víctima mía y de la prensa, asegura. Hemmer se solidarizó con su agresor por haber huido de la justicia. Las autoridades estadounidenses nos hicieron más daño a mí y a mi familia que nada de lo que Roman Polanski hizo. Durante los 3 meses que estuvo en la cárcel suiza, tras su detención el 26 de septiembre del 2009, se dedicó a concluir El escritor, trabajando con su ordenador en la misma mesa donde los reclusos pelaban cebollas. Su sentido del humor le ha llevado a decir que recomendaría a los guionistas pasar por la cárcel para superar el bloqueo mental.
Este es un poco abusón este hombre, un poco no, un poco mucho, ¿no? Abusón, porque abusar de una niña de 13 años es un abuso, pero vamos, no. El Polanski este se ha tomado la fama que tiene por Bandera, ¿o qué?
Ya, pero se ha arrepentido bastante de...
No, se ha arrepentido, pero...
Y además
actuó... Lo hecho me hecho, dicen, ¿no?
Ya, no, pero actuó en circunstancias un poco excepcionales porque estaba trastornado por la muerte de su mujer, Sarante.
Ya, pero aparte de eso, que no sé, claro, no.
Ya.
No, que yo soy una persona normal y como estoy no lo hago, o sea, totalmente, ya.
A mí me parece fatal, pero me parece muy remarcable una cosa que dice la noticia, que es que la chica que sufrió estas relaciones sexuales con Polanski, que le hizo mucho más daño la prensa o todo el mundo, ¿no? De hecho, la gente que ha sufrido abusos sexuales, muchas veces se habla hasta con las familias y con todo el entorno para ver cómo tratan el tema, porque la huella, el trauma psicológico que dejan las personas muchas veces tiene mucho más que ver con cómo se ha manejado esa información por parte del entorno que por el propio acto, que evidentemente está muy mal. No digo que, o sea, está fatal, pero que hay que tener mucho cuidado y que una persona de 13 años, la primera protección que tendría que tener es que no se sacara en público contar esto que le ha pasado, ¿no? ¿De dónde está ahí la figura, no sé, del protector del menor? Ya ha sufrido lo de Roman Polanski, después tiene que sufrir que toda la opinión pública sepa lo que le ha pasado.
Pero como eso vende, pero como el tema, él vende, pues vende.
Claro, hace doble o triple daño a la persona que ha sufrido ya una violación, de por sí que es una cosa muy fuerte. Entonces, especialmente cuando son peques, que les queda muchísimo recorrido, ¿no? Entonces...
Pero son mucho más capaces de superarlo, pese a lo que se piensa. Por ejemplo, una violación en una persona adulta deja mucho más huella. Si se trata a un menor que ha sufrido esto, normalmente, como su cerebro es mucho más flexible, es capaz al final de integrar eso y tener menos problemas. Una persona adulta tiene mucho más. Entonces, de lo que se trata es de cómo se maneja esa situación, porque muchas veces se le pregunta 500 veces y el menor dice, joder, me preguntan, digo lo que ha pasado, me vuelven a preguntar, le parece que le están echando la bronca, que ha hecho algo malo.
Sí, es que además, bueno, no fue una violación violenta, sino una seducción... no sé si me dice la palabra que utilizar.
En la mayoría de los casos con menores suele ser así. O sea, suele ser una persona de su entorno que se va acercando, que se le va camelando y...
Claro.
No, es en adultos cuando ¿qué? Suelen ser violentas. ¿No?
¿Querías decir vil? ¿La cosa vil?
No, iba a decir otra cosa.
Ah.
Bueno, y especialmente cuando esta gente es súper famosa, ¿no? Que es peor todavía. No.
Sí, fue un abuso.
Fue un abuso, pero en toda regla, vamos.
Sánchez Dragó también tuvo alguna relación de ese tipo, ¿no?
Es que, como dice Nacho, lo peor es el problema de estos casos son la gente que está alrededor de él, que son menores o no menores, y cuando ocurren los abusos.
No, y que oye, y que yo soy macho o soy hombre y digo, no, a mí yo una piba de 25 para arriba, o sea, total, o sea, nada, ¿sabes? O sea, dejemos de tonterías con una niña de 13 años.
¿De 18? No.
Hombre, si la chica se ofrece, pues, ¿por qué no?
En la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre.
Ahora Joaquín nos va a hablar de las dinastías de las dinastías de los egipcios.
La dinastía cuarta terminó en 2500, poco después de la muerte de Menkaure. Había durado 500 años y su final se precipitó con las intrigas de distintos centros sacerdotales para encaramarse en el poder. División de culto había. La cuarta dinastía había honrado a Horus, pero Menfis prefería a Ptah, creador del universo y patrón de las artes y oficios. La ciudad de Onu, en cambio, se mantuvo fiel al dios solar Ra. Los griegos la llamaron Heliópolis siglos más tarde. El poder de Ra era tan evidente que los faraones de esta dinastía añadieron el nombre del dios al propio suyo. Por ejemplo, en Menkaure. La quinta dinastía duró siglo y medio y fue sustituida por la sexta hacia el 2340 a.C.
Las dinastías
dinastías quinta y sexta dejaron de interesarse por las construcciones gigantescas. Pepi I, faraón de la sexta dinastía y originario de Menfis, llevó a su país a un momento culminante con sus éxitos militares. Dejó más monumentos e inscripciones que cualquier otro monarca del Imperio Antiguo. Una pequeña pirámide en Saqqara es suya. Tenía un general llamado Uni, que rechazó a los nómadas del noroeste, reforzó la presencia egipcia en la península del Sinaí, rica en metales, e incluso logró penetrar en territorios asiáticos. Supervisó también una expedición al sur de la primera catarata. El rey se fue debilitando entre tanto funcionario general o dirigente provincial. Por entonces se empieza a pensar que la vida de Ultratumba es un logro individual independiente de la clase social. Los nobles poderosos pelean entre sí. En el año 2272 subió al poder Pepi II, hijo del anterior, y que reinó durante un periodo insólito de 90 años. La duración de este reinado resultó desastrosa para el país. Durante los 10 años iniciales reinó un joven rey con una inexperiencia que fue aprovechada por los nobles para aumentar su poder. Las tumbas de los aristócratas eran cada vez más elaboradas. El comercio creció, pero estaba aún en manos de ciertos nobles. Durante su reinado el rey tuvo que moverse con cautela. Al final los nobles esperaban su muerte, que acaeció finalmente en 2182. Entonces Egipto se desintegró. Todas las ventajas de la unificación se perdieron y el país se hundió en la anarquía más espantosa. En un manuscrito de entonces, Ipuwer describe los desastres que asolaron al país a causa del caos y de la apatía.
Es que yo creía que los romanos, en aquella época no había romanos, ¿no? En la época de los egipcios, ¿no? Es que, perdóname mi ignorancia, pero creo que no, ¿no?
No, lo más parecido que había eran los pueblos del mar, que
los bárbaros,
no habían entrado en el escenario de la historia.
O sea, que los egipcios, cuando ese rey reinaba, al final de su reinado ya, o su muerte, ya desapareció totalmente. Como tú has dicho, ¿no?
¿Desapareció el qué?
Los egipcios, con el reinado de ese hombre, de ese rey, que duró 90 años, ¿no?
No, hubo una crisis y continuó, ¿no?
Sí, ah, sí. Ah.
Sí, en la historia de Egipto hay crisis continuas y cambios de dinastías y de periodos y tal, ¿no? Esto tiene cola, todavía nos queda para hablar de Egipto.
Pues tiene tela, ¿no? Sí, tiene sí, recorrido, ¿no?
Sí.
Es que yo creía que sí, ya Egipto
no,
ya
no... No se acababa.
Oye, pues está bien, ¿no? Esta historia, las historias estas, sí.
Tribuna de Políticos.
Había una vez un grupo de objetos que estaban cansados del desorden, el excesivo consumo y la falta de limpieza dentro de la cocina. Así que decidieron elegir a un representante para gobernarla. Para hacer esto, primero organizaron un pequeño debate en la que los diferentes candidatos hablarían entre ellos y así se les conocería un poco mejor. La moderadora fue la televisión y los tres participantes fueron un pan de molde, una cafetera y la caja de galletas.
Hola a los tres,
dijo la tele.
¿Pueden decirme cada uno de ustedes cómo mejorarían el estado de esta cocina?
Como las galletas estaban impacientes por hablar, se les concedió el turno de palabra. Empezó una de ellas diciendo...
Lo primero es que arreglen nuestra casa y que todos tengamos derecho a estar en cualquier parte de la cocina y decir lo que pensamos.
Y que se respete nuestro derecho, gritó otra. Que no nos pisen cuando nos caemos al suelo, que nos quedamos hechas migas.
Después se dio paso a la cafetera.
Yo creo lo mejor es tener esperanza y tratar de mejorar las cosas con lo que tenemos.
Y por último, habló el pan de molde.
Lo que yo haría sería primero conseguir el mayor número de votos y después yo ya después.
Después de escuchar a estos tres candidatos, una rata que pasaba por allí viendo el desastre de la cocina no pudo evitar gritarles.
Todo eso que dicen está muy bien. Pero lo que tenían que hacer todos ustedes es entrar en el cuarto de la limpieza y ponerse a mano a la obra para que la cocina vuelva a ser como antes. ¿No han oído eso de que la unión hace la fuerza? Pues aplíquense el cuento y pónganse en mano a la obra. Y todos los demás que están ahí mirando, que hagan lo mismo.
Las cosas no se cambian con palabras, sino cambiándolas. Hagamos algo para cambiar lo que no nos gusta y dejemos las palabras para los que solo quieren hablar.
Ya sabes que aquí en la Luciérnaga tienes un espacio abierto para decir lo que piensas. Y si quieres que cambiemos algo, ya sabes, una llamada al 91-315-1112 en Radio Almenara.
Adiós, ya acabó el programa, que viene, nos vamos.
El Luciérnaga.
El siguiente día.
Adiós, hasta otro día.
Con Dios.
Hasta el próximo lunes.
Adiós.
Hasta el próximo lunes, eso es.
Adiós.
Ya está bien.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd. Death's the final word. You must always face the curtain with a bow.